Llega el momento de los enigmas, de los misterios, de pasar un poquito de miedo porque hoy podemos decir que el fin del mundo está más cerca que nunca. O por lo menos, eso es lo que va a intentar decirnos David Zurdo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, tan cerca está el fin del mundo.
Bueno, según a qué tradición o a qué profecía queramos hacer caso. La verdad es que hasta ahora, desde luego, las profecías que han sido muchas, desde, bueno, pues prácticamente el año 100 después de Cristo hasta nuestros días, las profecías han sido constantes. Sin embargo, bueno, ninguna se ha cumplido, de tal modo que tampoco tenemos por qué pensar que las siguientes se cumplirán. Pero desde luego tenemos una muy notoria, muy popular, que se ha hecho muy famosa en los últimos tiempos, que es la del final de esa cuenta, de la decimotercera cuenta de la cuenta larga del calendario maya, que finaliza, según la mayoría de los investigadores, el cálculo, pues el 21 de diciembre del año 2012, pero bueno, hay muchas más.
Y precisamente, David, esas predicciones que se hicieron, que no se han cumplido, bien decías, pero si te parece, seguimos un orden cronológico. ¿Cuál fue la primera de todas que se hizo?
Bueno, la primera, vamos a ir, orden cronológico, por supuesto, pero además un poco de importancia o de curiosidad, ¿no? La primera de todas fue la del Apocalipsis de San Juan. El Apocalipsis, yo creo que para la mayoría de la gente hoy en día, es una profecía que se supone que se cumplirá cuando llegue el momento, pero no se escribió con esa intención. Cuando San Juan escribe el Apocalipsis hacia el año 90-100 después de Cristo, bueno, pues se considera algo que va a ser inminente, que se espera dentro de la generación de las personas que estaban vivas en aquel momento. Es decir, que esa llegada de la ciudad de Dios, de Jesús, el regreso, la batalla de Armagedón, todo esto era algo para que ocurriese en aquel momento, pero no ocurrió. Y entonces hubo, lógicamente, pues nuevos cálculos sobre cuándo podía ser el fin del mundo, ese intentar desentrañar la mente esa forma, digamos, recta en renglones torcidos de Dios para con la humanidad, desentrañarlo para saber cuándo iba a acabar el mundo. Y la siguiente gran fecha de fin del mundo es, como no puede ser otra, la del año 1000, la de las proximidades del año 1000, con lo que se dio a llamar el milenarismo.
El mineralismo que se hizo famoso en España por otras cosas, ¿no?
Sí, en aquel programa famoso de Sánchez Dragó, cuando Fernando Arrabal, que estaba pues ebrio completamente, empezó. Además, curiosamente, parecía que decía mineralismo, no mineralismo. Digo, no joder, ya ves, me ha liado el propio Fernando Arrabal. Pues imagínate él cómo estaba, ¿no? Sí, la verdad es que se hizo muy famoso por eso, porque también luego llegó, como luego hablaremos, en las proximidades del año 2000. Pero el año 1000 fue el del origen, el verdadero año del milenarismo, que, bueno, pues ocurre que, claro, cuando se acerca la Navidad del año 999, pues las gentes de toda Europa empiezan a vender sus posesiones, a ser mejores con los pobres, a hacer peregrinaciones, confesiones diarias, misas diarias, bueno, ya se hacían en la época, pero más todavía. De tal manera que, bueno, pues pensaban que voy a estar preparado para cuando llegue el juicio final y para poder salvarme. Y claro, no ocurrió nada. Pasaron los días, empezó enero del año 1000 y no pasó nada. Y entonces, bueno, esto se olvidó un poco. Pero fíjate que es curioso, porque, claro, siempre tiene que haber alguien que es, un poco, vamos a decir, más avanzado que los demás. Y entonces resulta que llega una nueva profecía al año 1033 que dice, no, es que nos hemos equivocado. Son 1000 años, pero no de la cuenta del calendario, sino después de la crucifixión de Jesús, con lo cual el fin del mundo debería ser en el año 1033. Tampoco ocurrió.
Ajá, o sea que tampoco, esa cifra la pasamos y tampoco pasó nada. Pero fíjate, porque yo no sé quién serían estas personas que harían estas predicciones, porque si echamos la vista atrás y, por ejemplo, pensamos en Nostradamus, ¿no?, que es muy famoso, muchas cosas de las que él ha dicho se han ido cumpliendo. Yo no sé si él habla también de fin del mundo, porque entonces sí que nos tendríamos que preocupar.
Por supuesto, claro que habla del fin del mundo, y habla además en dos vías bastante curiosas, porque son en la primera, el primer año que se apuntaba dentro de sus cuartetas era el año 1999, que no se cumplió, pero después, bueno, hay otras cifras que son mucho más lejanas, año casi 4000, o sea, dentro de mucho tiempo, pero hace no mucho tiempo, no muchos años, se descubrió en la Biblioteca Nacional de Italia, en Roma, un manuscrito perdido de Nostradamus. Curiosamente lo hizo popular en el mundo el canal Historia, el canal internacional Historia, y que algunos investigadores creen que dentro de ese manuscrito está indicado, no se sabe si es autoría manuscrita por él, o sea, está autógrafo, o una copia de sus profecías, pero sí que es muy antiguo, del siglo XVI, y que recoge la posibilidad también de que el fin del mundo sea nada menos que en el año 2012. Y esto da un poco de miedo, claro, porque apunta también la profecía maya, la de ese calendario maya que termina el 21 de diciembre de 2012, con lo cual que Nostradamus, como tú decías, se han ido cumpliendo muchas de sus profecías, o al menos se han podido interpretar de una manera oscura pero relativamente fácil con acontecimientos que han ocurrido, con lo cual que él también apunte, si es que esto es exacto, hacia el 2012, pues da que pensar.
De todas maneras, David, siempre son interpretaciones las que se pueden hacer, ¿no? De estas predicciones que se hacían. Yo me imagino que quizá no sea un cambio, o sea, bueno, quizá sea un cambio en el mundo y no tenga que ser un fin del mundo como tal, que todo se destruya, ¿no? Sino algo diferente, una evolución, una transformación, ¿no?
Bueno, es que la primera pregunta que nos tenemos que hacer con el fin del mundo es ¿a qué le llamamos fin del mundo? Porque hay muchos fines del mundo posibles, ¿no? Aunque esto parezca un poco extraño, pero es cierto. Por ejemplo, el fin del mundo individual de cada persona es su muerte, podríamos decir, y eso es algo que sabemos todos que vamos a tenerlo. Luego hay un fin del mundo científico, es decir, la Tierra, el planeta Tierra, el sistema solar, no van a ser eternos. Y después también hay un fin del mundo, o bien del planeta como tal, de la destrucción de la Tierra, pero también de la especie humana, que no es lo mismo que el fin del mundo para otras especies. Los dinosaurios, por ejemplo, desaparecieron y la Tierra siguió girando, y la vida siguió en ella. De tal manera que eso es muy complicado también de decir. Hay quienes dicen, o quienes apuntan, que la fecha de la profecía maya no indica un fin del mundo físico de muerte, sino de cambio, de transformación del ser humano. Es otra de las opciones, lógicamente, y que también están incluidas en muchas profecías, pero otras no. Otras apuntan a directamente el fin de la vida, o el regreso de Jesús, o esta gran batalla de Armagedón, que se describe en el Apocalipsis, pues de una forma u otra, real en la Tierra.
Y con algunas anteriores que se hicieron, que según hemos dicho no acertaron como tal, pero sí se produjeron ciertos acontecimientos, a lo mejor justo coincidiendo con esas fechas, ¿o tampoco?
O al revés, incluso, porque, por ejemplo, en 1910 se hizo la profecía de que el cometa Halley iba a acabar con la vida en la Tierra porque tenía un gas tóxico en su estela, y realmente luego no... Sí es verdad que está presente ese gas, pero no nos afectó porque es muy tenue y no llegó a penetrar la atmósfera. Y lo que sería al revés, creo que ha sido lo que has dicho, ¿no? Que más bien es el acontecimiento que luego lleva a la parte profética, o el acontecimiento extraño que lleva a pensar que va a ocurrir algo. Alineamientos planetarios muchos. De hecho, la estrella de Belén, en el sentido positivo, se consideró un alineamiento planetario, pero también otros alineamientos. Por ejemplo, uno muy famoso, se predijo en 1400 por un matemático y astrónomo alemán, y para el año 1524. Bueno, lo que él dijo es que iba a haber un nuevo diluvio universal. Y el diluvio universal no se produjo, lógicamente. Pero en Alemania, un seguidor suyo, un noble, empezó a construir una especie de emulación del Arca de Noé al lado del río Rin. Y claro, el problema fue que la fecha concreta en la que apuntaba este nuevo diluvio se puso a llover esa mañana. Claro, todo el mundo se había reído de él, en el fondo, como se cuenta un poco en la historia bíblica de Noé. Pero cuando empezó a llover, claro, mucha gente se agolpó en el lugar donde él tenía construido el arca, y al final fue, en cierta medida, el fin del mundo para él, porque al negarse de que toda aquella gente subiera a su arca, lo que hicieron fue matarle.
Vaya, o sea, que sí que fue el fin del mundo, ahí acertó.
Claro, pudo ser una especie de profecía un tanto rara y cogida por los pelos, pero bueno, que al final tuvo cierto grado de realidad.
Ajá. Bueno, oye, como vemos, de tal manera la gente, por lo general, la reacción sí que suele ser un poquito de locura, y aunque todo el mundo diga, bah, esto yo no me lo creo, paso un poquito de estas historias, pero luego en el fondo la gente yo creo que sí que lo piensa por dentro y le come un poquito, ¿no?
Es que bueno, vamos a ver, el fin del mundo como tal, como hecho cierto y independiente de profecías y de religiones, es un hecho seguro. Es decir, por ejemplo, cada 65 millones de años más o menos, la Tierra ha sido visitada por un cometa o un asteroide, un meteorito, de lo que se llama, del tipo que se llama destructor total. Es decir, que puede arrasar la vida o gran parte de la vida en los animales superiores en la Tierra. Eso pasó en la época de los dinosaurios, pasó anteriormente también más veces, y bueno, pues en algún momento nos tendrá que caer una de esas millones de piedras siderales enormes que nos están rondando. Es un hecho, es una cuestión simplemente estadística. Sí. Bueno, pues eso ocurrirá. Que estemos preparados para poder desviar un meteorito, que no destruirlo, porque destruirlo sería casi peor. No se cambiaría la trayectoria y nos caerían muchas piedras en vez de una, pero con efectos igual de devastadores. Bueno, pues esta es la única diferencia, pero que nos va a ocurrir, eso es un hecho seguro. Y digo en un tiempo que posiblemente o pueda ser relativamente cercano, pues allá como la destrucción del Sol no. O sea, con lo cual, el miedo al fin del mundo, en cierta medida, o sea, no tiene que ser un terror, un pánico, nada que llegue a ese extremo, pero saber que es algo que puede ocurrirnos, pues es importante. Por ejemplo, decir, algún día puede que salga un presidente de Estados Unidos, como en las películas, diciendo que ya va un meteorito a caer contra la Tierra en 5 días. Eso, tengamos en cuenta que puede ocurrir, y de hecho ocurrirá. Lo que pasa es que puede ser dentro de 1000 años, de 5000 o de 1 millón de años, pero puede ocurrir también mañana.
Oye, llamo a la suerte que de una media de 100 años que pueda vivir una persona, justo en 65 millones de años que toca alguna vez que caiga un meteorito, te vaya a tocar, macho, justo en la vida. Llama a la suerte.
Eso es verdad. Pero bueno, que se lo digan a los dinosaurios que les cayó.
Pues sí, la verdad es que sí. Oye, David, pues nada, que como siempre ha sido un placer hablar contigo y que la semana que viene volvemos a hablar y bueno, recuerda que el mineralismo va a llegar.
Sí, va a llegar y bueno, pero falta todavía casi un milenio, ¿eh? Ya hemos pasado el último, menos mal.
Un abrazo.
Un abrazo.